ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.
Muy buen día, amigos y amigas. Sean bienvenidos a la emisión número 77 de ANTP Radio, usuarios de transporte de carga. Hoy es miércoles 2 de marzo y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días.
Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Iris López.
Hola, buenos días.
Y Lorena Vizcaya.
Buenos días.
Pues muy buenos días, yo soy Rodolfo Hernández y el día de hoy tenemos información muy importante. Va a estar bastante variadito el programa. Vamos a comenzar con el informe estadístico mensual del movimiento de carga en los puertos del país, que nos lo va a explicar Lorena, que eso se quedó en el tintero la vez pasada. Y Patricia y Gustavo nos hablarán sobre la publicación de la MIR Ex Post de la NOM 012, que ahorita nos van a decir que es una MIR Ex Post. Claro. Y para la parte final también Gustavo y yo hablaremos sobre la reunión que tuvimos el día de ayer en la Cámara Nacional del Cemento, sí. Para el tema de conectividad y de las solicitudes especiales. Y como tema final, Lorena nos hablará sobre los cursos de la Alianza para la Profesionalización del Transporte, en donde también ahí estuvimos el viernes, anduvimos por allá hablando sobre seguridad vial, y el día de ayer Patricia estuvo con gente de Policía Federal. Y bueno, pues para comenzar el programa, Pati, si nos puedes leer las efemérides y los indicadores financieros, por favor.
Claro que sí, con el gusto de siempre, Adolfo. Les comentamos que el 2 de marzo, pero del año de 1821 en México, el ejército realista, comandado por Agustín de Iturbide, jura el Plan de Iguala. También un 2 de marzo, pero de 1829, muere la precursora de la independencia de México, Josefa Ortiz de Domínguez, llamada La Corregidora. Ella participa en la conjura junto con el cura Miguel Hidalgo y nace un 8 de septiembre de 1773. Un 2 de marzo, pero del año de 1865, se establece el sistema de comunicación telegráfica y sus tarifas en París, Francia. Y como indicadores financieros, bueno, vemos un poquito a la baja el dólar, a la compra 17.50, a la venta 18.25, el euro a la compra 19.10, a la venta 19.65, la libra 24.27 a la compra y a la venta 25.48, Rodolfo.
Ay, pues Dios quiera que vaya recuperándose el peso, ¿no? Porque ya este inicio de año ha sido bastante duro. Y ahora, amigos, pues Patricia y Gustavo nos hablarán sobre el contenido de la publicación de la MIR. Ah, no, a Iris me está haciendo señas y tiene absolutamente toda la razón, que Lorena va a comenzar y nos va a hablar sobre el informe estadístico mensual del movimiento de carga en los puertos del país.
¿Ya ves cómo eres, Rodolfo? ¿No querías que volviera a dar la información de los puertos? Bueno, pues es que, ¿cómo están? Buenos días a todos.
Es que ya casi empieza primavera, sí, ya, ¿verdad? Es marzo, entonces.
Buenos días a todos, aquí con la buena dirección de nuestra compañera de comunicación. Les comento que la Dirección General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos comparte el informe estadístico mensual de Puertos de México, en donde también presenta un reporte comparativo del movimiento costero de pasajeros atendidos en los puertos, así como lo que contiene la carga de los transbordadores, lo que se refleja en las cifras totales del movimiento nacional de la carga. Es importante mencionarles que las cifras de la carga general contenerizada no incluyen la tara de los contenedores, es decir, el peso propio del contenedor. Por lo tanto, el Sistema Portuario Nacional manejó 22.664.629 toneladas de carga siendo en el mes de enero del 2016 representando el 6.9% menor en comparación con el mismo del 2015. En lo que respecta al movimiento de petróleo y derivados, totalizó 10.097.633 toneladas, que representan el 44.6% del total nacional. Los graneles minerales alcanzaron 5.176.331 toneladas, que corresponden al 22.8% del total. Los agrícolas con 1.112.987 toneladas, que participaron con un 4.9%. En el manejo de la carga general contenerizada, se obtuvieron un total de 3.308.649 toneladas, lo que representa el 14.6% total nacional. La carga general suelta participó con el 8.4% del total nacional, con 1.897.796 toneladas. En lo referente al manejo de otros fluidos diferentes al petróleo, se manejaron 1.071.260 toneladas, alcanzando el 4.7% del total de la carga manejada por el Sistema Portuario Nacional. En el tráfico de contenedores se operaron 428.800 TEUs, cantidad que representó el 2.2% inferior al movimiento registrado en el mes de enero del 2015. Y por último, en cuanto a los pasajeros de cruceros, sumaron 612.656 atendidos en 242 arribo, que esta cifra representa el 8.4% menor a la correspondiente al mes de enero del 2015. Y así el reporte. Gracias.
Gracias, Lore. No sé si no viene el detalle por puerto.
No sé si nos lo envían, pero este es el contenido general, el concentrado que nos envía a la secretaria. Entonces, no sé si venga, pero lo buscamos y si lo tenemos, lo ponemos.
El puerto está moviendo más, ¿no?
Sí, ajá, exactamente. Ahí un poquito también para ir induciendo a qué industria les ha pegado mal más, porque, bueno, todavía para, en comparación con el mes de enero de 2015, el mes de enero de 2016, pues realmente no, la variación ha sido muy muy pequeña, ¿no? Entonces, ahí como que todavía no se veían las consecuencias de todas estas, pues el alza del dólar. Iris, ¿querías comentar algo?
Sí, para darle como salida un poquito a tu duda que tenías. Uh-huh. En el desglose del informe, que ya es como más específico, nos dice que los puertos en donde se está registrando más movimiento de carga son los de Baja California. Son los que están por el Pacífico. Uh-huh. Y por el lado de el Golfo están los puertos de Tamaulipas, particularmente los de Altamira. Y Tampico. Uh-huh. Entonces es un poco la información que tenemos. Y también viene lo de la distribución por puerto y demás, que seguramente podrán encontrar toda la información desglosada en el siguiente número de la revista.
Ah, muy bien. Perfecto.
Porque ahí va a aparecer. Ajá. Y si me permites, les voy a compartir dos informaciones muy rápidas que tienen que ver con el autotransporte y con publicaciones que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, particularmente la Dirección General de Autotransporte Federal en el Diario Oficial de la Federación. La primera de ellas fue del jueves 25 de febrero, en donde se hacía del conocimiento de las personas que se publicó el acuerdo por el que se establecen las categorías de licencia federal de conductor, atendiendo al tipo de vehículo y clase de servicio que se presta, así como los requisitos para su obtención. En el documento que publicó la Dirección General de Autotransporte Federal se especifica que el citado acuerdo entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es el viernes 26 de febrero. Las licencias de conducto, federales de conductor que fueron otorgadas con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del acuerdo publicado continuarán vigentes hasta concluir el plazo para el que fueron autorizadas. La información igual estuvimos mandando en circulares, pero se van a postear las ligas en las redes sociales para que puedan consultar los detalles. Y asimismo, el viernes 26 de febrero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes volvió a publicar un acuerdo en el que se hace público que queda sin validez el acuerdo por el que se modifica la vigencia de la licencia federal de conductor, mediante el cual se amplió la renovación de la vigencia de la licencia federal de 2 a 3 años para conductores de vehículos que transportan materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, y de 2 a 5 años para el resto de las categorías. De igual manera, este acuerdo, que deja sin vigor el acuerdo antes citado, entró en vigor un día después de su publicación. Solo que ahí, no sé, le preguntaría a Patricia si es, únicamente se decía que es un día después, no sé si aplicaba para el sábado o para el día lunes. Pero, ok, de cualquier manera ya entró en vigor y es importante que lo consulten por la vigencia de las licencias que van a tener de ahora en adelante.
Pues ya lo oyeron, amigos, y seguramente ya les hemos estado mandando un boletín al respecto, eso sí, ya lo recuerdo, un mailing, y lo volveremos a enviar en estos días para que estén muy atentos de los cambios que han ocurrido con respecto a las licencias de conductores.
Sí, será bueno que les recordáramos que la puedan visitar subiendo a la página de la NTP y la puedan consultar. Estas modificaciones a la licencia, si bien especifican unos cambios, en una de ellas, inclusive en la modalidad de la E, entra la licencia tipo E en un segundo párrafo. Estimaron a bien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluir ahí a los fules, ¿no? A los T3S2R4 y a los T3S2R3 y otros más que son fules, no juniors, en la categoría de fules. Sin embargo, nos falta todo lo que el aspecto de capacitación que debe de pasar el operador para obtenerla. Es decir, está muy bien que nos hayan incluido a los fules ya en una categoría E, que se hayan hecho modificaciones a las vigencias de plazos de renovación. Sin embargo, aún no tenemos el sistema de capacitación mínimo obligatorio para estos operadores. Así que, aunque haya entrado en vigor al día siguiente, en lo que respecta a la categoría E, segundo párrafo, porque la E es para materiales peligrosos, ajá, este segundo párrafo donde estima la Secretaría poner a esta categoría de operadores de fules por ser necesariamente altamente capacitados, pero no está todavía el programa de capacitación para que también lo puedan revisar ustedes con sus con el Comité de Seguridad Vial que viene. También tenemos una categoría de fules para premiar. No les vayan a estar solicitando todavía categoría E, porque pues todavía está imposibilitada la Secretaría de solicitarla, mucho más incapacitada está de verificar que la tengamos tanto en carretera como en empresa, y esto lo corroboramos ayer en el curso de la Alianza para la Profesionalización del Autotransporte, ya que tuvimos a las áreas de verificación tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como de la Policía Federal. También no queda muy claro en nuestros acuerdos cuál es la vigencia total de la licencia. Nosotros tenemos una licencia que dura originalmente 10 años. Nos habla del refrendo, de la renovación cada 2. Entonces, sería muy interesante que solicitáramos a la Secretaría que nos confirmara si la vigencia total de la licencia sigue siendo de 10, porque eso no lo modificó, pero si abroga uno de los acuerdos que señalaba anteriormente que será la vigencia. Entonces nos perdimos, ¿la vigencia cuál es? Aunque sabemos hoy que la renovamos cada 2 años para empatar con el examen psicométrico que sacan los operadores ahí en el área del doctor Aguilar Sincer en medicina preventiva. Sin embargo, queda ahí por ahí una laguna que sería muy bueno que la Secretaría nos confirmara, y que la licencia tiene una vigencia de 10 años, pero la vamos a tener que estar renovando cada 2, igual que nuestro examen psicofísico. Entonces, no es tan fácil, nada más que sí, recordemos que la empresa que contrate un operador tiene que revisar que su licencia esté vigente, que tenga su renovación al día y su examen psicofísico también al día, porque es solidariamente responsable. Entonces, estos acuerdos, desafortunadamente hay algunos acuerdos que están saliendo desde diciembre con algunas lagunas y que de repente tienen que llenarlas con algunos lineamientos. Así estamos con el tema de la corresponsabilidad publicada el 15 de diciembre, y ahora tenemos este tema de las licencias, que sería muy bueno que nos aclarara la Secretaría qué está sucediendo. Sin embargo, bueno, para aclaración de todos, la tipo E no solamente va a ser para materiales peligrosos, hay un apartado, un segundo párrafo, que es para fules, que no va a ser observada por el momento. Vamos a tener que ver y que nos den paulatinamente un proceso de tiempo para que todos los operadores que estén capacitados se empiecen a capacitar para utilizar esta licencia y que primero nos diga cuál es la capacitación mínima que debe de tener el operador, que nos diga la SST cuál es esta capacitación, después nos iremos a formar a solicitar la licencia y una vez obtenida la licencia, pues entonces sí ya nos podrá verificar en carretera el inspector o hacen inspecciones en las empresas y también la Policía Federal observar esta situación. Recordemos que si no tenemos esa licencia, lo señala la norma 12, entonces estaríamos incapacitados de estar también cubriendo como empresa, tener los mayores pesos y dimensiones en ciertas unidades, en este caso en el de los fules. Recordemos que hay requisitos para empresa, para el operador y para el vehículo. Para el operador es obtener la licencia, pero todavía no tenemos todos los aditamentos para tener la licencia. Entonces está complejo, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Entró en vigor al día siguiente, en efecto. Al día siguiente es al día siguiente natural, o sea, es el sábado. Y pues bueno, tenemos todavía unas lagunas por ahí que tenemos que llenar con las autoridades. Sin embargo, sí es importante que los operadores de fules estén atentos a lo que pueda salir en estos días, como las medidas que tienen que tomar en relación a la capacitación, y ya después ir a solicitar su licencia y ver que esté empatada con su examen psicofísico.
Hay un poco, ¿cómo se da esto, Pati? El cambio. Me imagino que no es la primera vez que sucede. Yo tengo mi licencia, conduzco un full, tengo mi licencia
tipo B.
Tipo B. ¿Cómo se hace el cambio? ¿Se hace el cambio cuando me toca cambiarla o inmediatamente tengo que ir a hacer el trámite? ¿Cómo se da el
cambio? Nosotros estamos observando que sea una vez que ya nos dieron los mínimos requisitos que tengo que pasar para capacitarme. Claro. Me tengo que capacitar primero bajo los rangos que establezca la Secretaría para que yo pueda obtener una nueva categoría de licencia. Es decir, si yo tengo una categoría B, pero ahora quiero también manejar material peligroso, pues me tengo que capacitar así para es. Material peligroso. Recordemos que en algunos países, como en Europa, tienen la licencia. En la parte de atrás tenemos desde la motocicleta hasta el vehículo más largo, grande, y tiene una palomita, ¿no? Yo puedo manejar motocicleta, puedo manejar vehículo particular, puedo manejar un vehículo más grande. Y así nosotros nos vamos capacitando en materia de conducción a nivel federal. Ya tengo una categoría B, entonces puedo tener una categoría E. Esta categoría E es para materiales peligrosos. Si yo quiero manejar, necesito manejar material peligroso, me voy a la capacitación de material peligroso, que es una capacitación mínima. Le llamaban antes programas mínimos, porque en efecto señalaba lo mínimo que deberías de cubrir. Ahora se llaman programas integrales, ¿no, Lorena? Programas integrales, que inclusive pudiéramos saber cómo vienen, porque nosotros hemos trabajado en esos grupos, sabemos más o menos lo que pudieran solicitar, sin embargo no se publicaron. Cuando se publica todo el programa integral para capacitación de todas estas categorías de licencia, donde en algunos casos fueron más estrictos y les dieron mayores horas de capacitación, no incluyeron a la categoría del full. Entonces esta categoría del full se quedó en otro apartado, no se publicó. Lo curioso es que ahora sí lo incluyen en una nueva categoría y entonces estaríamos esperando que nos digan qué es lo que se tiene que capacitar. Una vez capacitados, entonces voy y me formo a la ventanilla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer mi trámite de obtención de una nueva categoría. Lo que nosotros ahorita no sabemos es que si ya tenemos una B, no sabemos si nos van a cambiar el plástico, nos van a dar una B más E, uh-huh, o voy a traer dos licencias, ¿no? O sea, todavía hay varias preguntas, sí, claro, que no resuelve el acuerdo, y entonces son otra vez solicitar si van a aplicar unos nuevos lineamientos o nos van a decir bajo qué reglas vamos a seguir. Pero lo normal debería decir ya una vez capacitada para obtener un rango mayor de pericia para manejar en carretera, entonces voy, me formo, cubro los requisitos, veo si está mi examen psicofísico vigente y si no hay que hacerlo. Por eso la idea es que se empaten, cada dos, uh-huh, años se hace el examen psicofísico y cada dos años estoy yo renovando. Es decir, tenemos una vigencia de 10 años de la licencia, pero tengo que estar manteniéndome activo. La única forma de decirle a la Secretaría que estoy activo es renovando mi licencia, claro, es como un refrendo. Uh-huh. Entonces, pues todavía ahí quedan algunas lagunas que tenemos forzosamente que nos tienen que aclarar. La Secretaría, esperemos que pronto, porque pues somos responsables si nosotros contratamos a un operador sin estas situaciones. Pero también ahorita no estamos obligados, ayer nos lo confirmaron perfectamente, que no estamos obligados a obtenerla por el momento hasta que, ajá, no tengamos los rangos de capacitación.
Estos detalles que tú comienzas.
Ahora, imagínate, no sé, que tantos operadores que tengamos interesados en obtener la E, pues también esperemos que tengan la capacidad de la Secretaría con esta importante reducción de personal que está sucediendo ante varias organizaciones, dependencias de, del gobierno federal y no sé si también de los estados, pero por lo menos del gobierno federal, estamos viendo que se acorta el capital humano, entonces esperemos que también tengan capacidad para que nos atiendan. Entonces estamos esperando que también nos den algunos plazos, una definición de que sea paulatino la obtención de la misma y que nos den un rango de tiempo para que entonces pueda ser verificado y inspeccionado mi operador y mi empresa para tener esa licencia E en el rango de full. Recomendamos que E de manera general es para material peligroso. Uh-huh. Espero más o menos haberme explicado.
Sí, 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 no, totalmente. Pues ahora hay que hacerle varias preguntas al doctor Sincer, siempre uh-huh. tan amable. Entonces yo creo que hay que irle a tocar la puerta porque... Pues hay algunas dudas importantes.
Con él, el tema de medicina preventiva quedó perfectamente igual, Rodolfo. Aquí el tema es, a ver, con Adrián del Mazo, que operativamente él es el que maneja el tema de las licencias independiente al examen psicofísico. Pero sí sería importante, ahorita con la norma de fatiga, que sepa por supuesto que está atento el doctor Aguilar Sincer, que sepa que estamos dispuestos nosotros a estar renovando cada 2 años y a tener esa vigencia junto con su examen psicofísico, nada más que aquí pues hay que esperar a los rangos de capacitación mínimos, porque sabemos que empresas como las que representamos en esta organización, pues les dan adicional capacitación a sus operadores, entonces pues vamos a cumplir primero con los mínimos, después ver que en materia de especialización en fulls, ¿qué es lo recomendable? Yo creo que ahí a lo mejor ustedes van a tener que trabajar un poquito en la Comisión de Seguridad Vial, en ver qué están haciendo ellos adicional con los operadores de full, para ver si están coincidiendo con los rangos mínimos. Tenemos un proyecto que no sabemos si sea el que se va a publicar, pero hay un proyecto de capacitación para ellos que ya veníamos trabajando con la Secretaría, a lo mejor es el que se publique, pero hubiera sido ideal, congruente, que se hubiera publicado junto, ¿no?
Pues y a propósito, esto que mencionas también ayer, ya lo comentaremos un poquito más a detalle, pero también uno de los comentarios que fue en la reunión con la Cámara Nacional del Cemento, con CANACEM, también es preocupante, ellos estaban muy preocupados también por esta reducción de personal, sí. Porque repercute de manera directa en el plazo de las autorizaciones de conectividad, ¿no? Porque pues sí, ya muchas empresas andan con preguntas porque no les resuelven, y precisamente pues esta cuestión de la reducción de personal no ayuda a resolver y sacar los temas de la NOM 012 más rápido. Y a propósito de esto, pues Pati, Gustavo, si nos pueden platicar sobre el contenido de la publicación de la MIR ex post de la NOM 012 sobre pesos y dimensiones máximos permitidos.
Bueno, Gustavo, ¿nos quieres dar un antecedente primero?
Andale. Bueno, vamos a ver qué es una expo.
A ver.
Bueno, esa es la pregunta.
Es la valoración retrospectiva sobre un diseño regulatorio que ya fue implementado y ha sido aplicado durante un periodo de tiempo considerable. La evaluación ex post de impacto regulatorio considera una regulación que sigue siendo vigente, pero que se desea evaluar a fin de conocer si los objetivos regulatorios originalmente planteados se están alcanzando. Y bueno, es una herramienta a través de la cual se revisa la regulación con el objetivo de determinar el logro de sus objetivos, así como su eficiencia, eficacia, impacto y permanencia. Es importante mencionar que esa herramienta opera como un esquema totalmente voluntario. Bueno, eso es lo que quiere decir ex post.
Así es. Entra uh-huh. en vigor la norma uh-huh. y pasa transcurrido cierto tiempo, hay una evaluación.
Así es. Fíjate que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, bajo toda la discusión que teníamos y el panel de expertos y que todo mundo entró a opinar y de manera internacional y que había gente que se dedica a estudiar el espacio, no sé cómo se llaman esta gente, ingeniería y demás, había gente experta en diferentes temas, astrónomo, bueno, algo así, o sea, no sea muy curioso, pero de todo había, ¿no? Esa manifestación de impacto regulatorio que hoy solicita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, lo dijo muy bien Junior, hay que evaluar la norma en determinado tiempo. ¿Qué uh-huh. sucede? Después de tantas discusiones uh-huh. y discusiones en serio con gente especializada, con las organizaciones, se tiene un proyecto final. Ese proyecto final entra a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a sus días, de sus 60 días de comentarios al público, y todo mundo vuelve a comentar fuertemente, y entonces la Comisión Federal de Mejora Regulatoria se ve encaminada a solicitar una evaluación porque no podía en ese momento ya impedir su publicación. Claro. Dijo que ya pasamos todos los procesos, sin embargo veo tantas inquietudes sobre su aplicación, tantos vacíos y tantas complicaciones, que vamos a hacer lo siguiente. Les dejamos, le damos el aval a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para publicarla y les vamos a dar un tiempo determinado para su evaluación, que fue un año. Recordemos que entró en vigor el enero del año pasado. Este enero estaba cumpliendo ya un año de entrada en vigor. Nosotros en enero, bueno, la Secretaría en enero debería de haber ya tenido una evaluación. Rayando los tiempos, están entregando a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria un cuestionario que trae varias deficiencias, pero dos, tres observaciones importantes que hay que tomar en cuenta para poder nosotros hacer comentarios. Tenemos oficialmente 10 días desde su publicación en el portal, que fue el 25 de febrero, el jueves pasado. Y entonces nosotros hay que hacer un análisis en el entendido totalmente, por supuesto, político, jurídico, pero mucho técnico, de evaluación, porque para eso también se formaron unos subgrupos de trabajo en la comisión, en la secretaría, para evaluarlo. Esta Mira Ex Post es singularmente la primera vez que la comisión la lleva a cabo, la conmina, la solicita. La norma 012 se ha visto en varias situaciones donde la comisión toma las armas que su propia ley, reglamento y demás le otorga, como esta Mira Ex Post, como fue la solicitud de un panel de expertos, como fue una vez la entrada de un tercero en la evaluación, que fue la Universidad de Texas. Esta norma 12 ha dado bastante material para que la Comisión de Mejora Regulatoria tome todos los instrumentos sabidos que tiene para revisar su evaluación por el impacto importante que tiene en el país. ¿Qué tenemos? Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a su buen entender, con muchos esfuerzos, entiendo yo, porque les comento, por los tiempos, lo hicieron hasta el último plazo, llena un formato, y en efecto donde más debemos de ponerle atención es en algunas estadísticas. Junior, ahí ellos señalan una disminución, entiendo yo, de accidentes, sin embargo creo que siguen teniendo estadísticas no totales a los años que nosotros necesitábamos, y una parte importante que hay que revisar para nosotros en el impacto, y ahorita lo platicabas de la reunión que tuvieron en CANACEM el día de ayer, pues es el proceso de las solicitudes de las autorizaciones especiales de conectividad. Cuando nosotros solicitamos esto, recordemos que tenemos 60 días para una negativa ficta, que nos está haciendo estragos ahorita, ya recursos con la Secretaría, nosotros seguimos haciendo lobbying para que se resuelva antes, y luego con corte presupuestal que tienen las dependencias del gobierno federal y con el apuro que la Secretaría está haciendo sus movimientos, pues si teníamos una persona que evaluaba en servicios técnicos si era peligroso o no la curva, una en conservación de carreteras que nos decía si estaba bien o no el asfalto para pasar, pues si teníamos una, ahora no, espero que no tengamos cero, ¿no?, para la revisión. Pero además de eso, todo el procedimiento que se hizo internamente, creo que vale la pena en esta evaluación pues señalar todo lo que como ANTP hemos estado promoviendo para que se simplifique el trámite. Yo creo que es el momento en que ANTP debe mandar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria su proceso de simplificación en la autorización especial de conectividad. Vamos a ver si coinciden con nosotros nuestra dirección general y nuestra mesa directiva, pero creo que sería la idea de nuestras áreas, Rodolfo, proponer que vaya nuestro proceso de simplificación, sí, aprovechando claro, porque es el momento. Tenemos 10 días, Rodolfo. Después sabemos que como hay algunas cosas huecas que encontraste por ahí, Junior, algunas informaciones incompletas, no va a satisfacer esta manifestación de impacto regulatoria, no va a satisfacer las necesidades de revisión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Seguramente van a estar solicitando mayor información y la Secretaría tendrá 30 días más para recabar información y justificar su evaluación. Y yo creo que si la justificación final sería que se modifique, pues que se modifique el procedimiento de simplificación de autorizaciones especiales de conectividad, que creo que para NTP sería una de sus principales recomendaciones.
Bueno, vamos a un corte, regresamos para hablar de este tema. Tengo un par de dudas, a ver si podemos platicar al respecto, Pati. Pero antes de irnos a corte, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook. En Facebook estamos en ANTP México y en Twitter @ANTP México. Y seguimos con más en unos momentos en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que solo 8 millones de granos y oleaginosas producidas en México en 2015 viajaron en tren? Aun cuando los productos agrícolas, sobre todo los granos y oleaginosas, representan la mayor participación en el movimiento de mercancías por ferrocarril, 36% de la carga total de Ferromex y 57% del total de productos movilizados a través de Kansas City Sorting de México, solo 8 millones de granos y oleaginosas producidas en México en 2015 viajó en tren, siendo el autotransporte su primera opción para traslados. En contraste, en materia de importación, las cosas marchan bien para el ferrocarril en ese sector, ya que de los 25 millones de toneladas que se importaron en 2015, el 60%, es decir, 16 millones de toneladas, ingresó al país a través del ferrocarril y 40% a través de puertos. La logística en el transporte de granos se divide en dos movimientos: producción nacional, que incluye el abasto doméstico y exportación, y el segundo es la importación, indica Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Lo anterior como resultado de que el sector está aprovechando el uso de los trenes carrusel, a través de los cuales viajan hasta 110 carros desplazados como un tren unitario desde un solo origen hacia un solo destino, logrando así disminuir tiempos en la cadena de suministro. El reto para el sector es aprovechar que el ferrocarril sabe cómo mover granos, pero con mayor impulso a nivel nacional. Con información de Transportes y Turismo. La cápsula. Recorte no afectará obra ferroviaria, SST. Ningún proyecto de infraestructura ferroviaria se cancelará por el ajuste en el presupuesto, una vez que se aumentará la participación de la iniciativa privada vía asociaciones público-privadas que invertirán en obras como el libramiento de Celaya y el túnel en Manzanillo, dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Entrevistado en el marco de la 15ª edición de Exporrail 2016, que se realizó en el puerto de Acapulco, Guerrero, el funcionario federal sostuvo que con una inversión de más de 15 mil millones de pesos de la SST, el gobierno federal prácticamente concluyó las obras del Plan Guerrero y siguen obras muy importantes. Dos obras adicionales fuera del estado impulsarán el turismo de fines de semana con la salida de Tlalpan y libramiento de Cuernavaca, que son obras que permitirán agilizar el tránsito entre la capital del país y el puerto. Las inversiones que se harán será por parte de la iniciativa privada, concretamente el acortamiento ferroviario de Aguascalientes-Guadalajara, que tendrá una inversión de 8 mil millones de pesos, el libramiento en Celaya, que tiene un monto de inversión de 3 mil millones de pesos, y para el puente de Manzanillo se tiene contemplada una inversión de 900 millones de pesos. El funcionario aseguró que en el sector portuario se tiene prevista una inversión pública de 1.500 millones de pesos, sin embargo, la iniciativa privada invertirá más de 20 mil millones de pesos. Ruiz Esparza precisó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha incorporado diversos esquemas para que los proyectos se lleven a cabo y tan solo en los últimos 3 años, los concesionarios ferroviarios han invertido más del doble de lo establecido en sus títulos de concesión, que ha sido destinado a la modernización de la infraestructura para tener un sistema más actual, disminuir costos, aumentar la carga y la competitividad del sector. En lo que va del presente administración, se han incrementado la carga por el sector ferroviario en 7.0%, al pasar de 111 millones de toneladas a más de 119 millones de toneladas. El Plan Nacional de Infraestructura contempla 12 obras importantes en el sector ferroviario, entre las que destacó la terminal de Durango y el cruce ferroviario Matamoros-Brownsville, así como la rehabilitación del ferrocarril Chiapas-Mayap, entre otros. Con información de El Sol de México.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
¿Qué tal, amigos? Seguimos en el programa, en nuestra emisión número 177 del programa de radio ANTP, usuarios del transporte de carga. Y pues seguimos platicando, Pati, un poquito sobre esta revisión de la norma 012. Para entenderlo bien, no solo se trata de la evaluación del impacto, o sea, uh-huh. en el sentido de si realmente esta norma redujo accidentes, uh-huh. y también eventualmente en su impacto económico, pero también quiero entender, toma temas que tienen que ver con la implementación misma, que realmente ese ha sido como el mayor tema en la NOM 012, porque no sé si realmente en estos meses transcurridos ya podríamos tener información con elementos para decir si ha sido benéfica o no para el país, en gran medida porque la implementación ha sido muy difícil. Así es. Y en algunos casos podemos decir que ni siquiera está implementada. Entonces, no sé si también las los comentarios que podemos hacer como industria van respecto a la implementación misma de la norma.
Uh-huh. Y yo creo que como respuesta sería, si se ha hecho muy compleja para implementarla, entonces hay que modificarla para hacerla uh-huh. más sencilla y se aplique, ¿no? Porque mira, una de las preguntas de este cuestionario de manifestación de impacto regulatorio, que tiene un impacto muy importante en el sector, le dice la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a la SCT que indique, como resultado de la aplicación de la regulación, se ha encontrado la aparición de nuevos riesgos adicionales a los que tenía identificado de manera inicial, ¿no? Y en su caso, si han surgido nuevos riesgos, y señala si son menores o son mayores, y cómo se pretendían mitigar estas medidas que podrían implementarse, ¿no? Entonces, en este caso, pues retomo el tema de las autorizaciones especiales de conectividad, pues que los usuarios del autotransporte pueden desistir de obtener esta autorización por la complejidad del trámite, ¿no? Lo dice la propia Secretaría. O que no lo soliciten por considerar que no es su responsabilidad y, por lo tanto, los transportistas que transiten sin autorización, recordemos que los transportistas de carga consolidada es la excepción de la regla, es el caso en el que ellos deberían de solicitarla, pues no la soliciten, ¿no? Generando un riesgo y además sin atender medidas de seguridad adicionales que se establecen en las autorizaciones para una circulación segura en carreteras de menor clasificación. Es decir, la Secretaría está diciendo, hay probabilidades de que no lo soliciten y de que se vayan por la libre, ¿no? Todavía. Ajá. Y a lo mejor en esa situación en que yo me vaya en una de menor clasificación, entonces pues yo no estoy obteniendo la seguridad de ir con los pesos que yo requiero y a lo mejor con las medidas de seguridad que me estaba poniendo por ahí el área de normatividad de la SCT, y entonces al incumplir todo esto yo desista de hacerlo. Entonces yo insisto, más que desistirnos, la NTP es una promotora de solicitar esas autorizaciones, sin embargo se ha hecho complejo, bien lo dice la propia Secretaría, se ha hecho complejo, complejidad del trámite, señala. Entonces hay un análisis de cargas administrativas, ¿no? Claro. Que ya lo comentabas tú.
Así es.
Estos trámites que contiene la regulación tienen una carga administrativa muy especial, porque recordemos que esas autorizaciones van a dos áreas independientes de la Dirección General de Autotransporte Federal y que se mantienen en otra subsecretaría, que es la de infraestructura. Una al área de servicios técnicos y una al área de conservación de carreteras. Y entonces, perdón, pero la burocracia del gobierno federal, nosotros nos vemos rebasados en esos 60 días. Y tenemos un año, de entrada más de un año, que ya está vigente la norma, y tenemos menos de 100 trámites. Rodolfo, creo que tú tienes el último número.
Exactamente. En números generales, en la última reunión que tuvimos, Ellos mencionaban que para febrero habían ingresado alrededor de 400 y poquitos trámites y que ya habían desahogado en números cerrados 100, pero eran un poquito más. Pero pues también lo preocupante de este asunto es que en esa reunión se comentó que ellos esperaban, calculaban que el universo de trámites completo de toda la industria en México debería de ser de alrededor de 5,000 trámites, 5,000 autorizaciones.
Por las rutas, claro.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, 5,000 contra 400 que se han metido un año después de la,
entrada
de la
en
publicación
vigor.
De la norma, pues te habla de que hay 4,600.
Que es el 10%, ¿no?
Ajá. Pues te habla de que hay 4,600 autorizaciones pendientes y que es muy probable, como ya lo hemos platicado al interior de la organización y en el programa, y lo preocupante es que a lo mejor esas 4,600 autorizaciones son de empresas que ni siquiera saben que tienen que hacer ese trámite. Entonces, pues también esto es muy importante porque pues nos está hablando de esta incapacidad. No sé también si tenga que ver más con comunicación, pero pues ahí están los resultados, ¿no?
Así es, yo creo que son ambas cosas. A lo mejor el transportista, el permisionario, por supuesto que él está pendiente y debe de estar inmerso, independientemente esté afiliado o no a alguna organización, de todas las obligaciones que tiene como transportista, como permisionario. Y una de ellas, pues bueno, les decía, la excepción es que un transportista de carga consolidada la solicite. La otra es que a lo mejor nosotros queremos hacer también mayor promoción, porque los generadores de carga son finalmente los que por principio tienen que hacer este trámite. Ya lo dice la propia Secretaría en el análisis de la evaluación de la norma y en el resultado de este cuestionario, que las cargas administrativas pueden contener este tema de la regulación. Y entonces le pide que se enlisten los trámites que se encuentran dentro de la regulación y indique su frecuencia. Le dice, dime qué cantidad de veces se han realizado y que señale las áreas de oportunidad que considera para mejorar la aplicación del trámite. Le pregunta eso a la Secretaría. Pues vamos a ayudar a la Secretaría. Vamos a decirle dónde están sus áreas de oportunidad, dónde pueden reducir sus trámites y que procesen lo más rápido. Yo creo que las cámaras y las organizaciones podemos ayudar. Creo que la vía electrónica, que ya habíamos considerado, puede ser uno de los procesos más fáciles, y algunos lineamientos sobre algunas carreteras donde no estamos viendo ni curvas, ni asfalto dañado, ni situaciones especiales, y que puedan solventarse de ese dictamen técnico donde se están atorando todas las autorizaciones especiales de conectividad, que es en el área de la Subsecretaría de Infraestructura. Muy interesante que por supuesto pasen por ahí aquellas que sí tienen el tema de grados de curvatura y señalizaciones y demás, en ellas que les pongan lo que tengan que poner en temas de seguridad para que puedan pasar, pero, o sin embargo, ¿no? Uh-huh. Este es un sin embargo. Tenemos un punto de oportunidad nosotros, para todos nuestros socios, para todos los que están inmersos en este tema. Vamos a mejorar esta acción regulatoria de la SST y es nuestro momento para insistir en nuestro proceso de reducción del trámite.
Y bueno, ya nada más para cerrar este tema, ahora sí, la gran amenaza pues son los recursos, como ya lo mencionabas, Pati, porque yo la verdad es que de la relación que hemos tenido con SST me queda claro que ellos lo quieren sacar adelante y están trabajando a marchas forzadas. Uh-huh. Pero pues si no se te cuentan con los recursos como para automatizar absolutamente el trámite, que creo que se puede hacer, o para tener a más personas viendo estos temas, pues poco es lo que en realidad se puede avanzar. Y sí, yo creo que pues hay que echar la mano justo y pasando al tema de la CANACEM, aprovechando aquí esta juxtaposición de temas. Uno, lo que ellos comentaban era un poco de cómo ayudaban como industria a SST, y te digo, salió este tema de los recursos, y pues en el ambiente ya hay como tal incertidumbre que es cómo te ayudo y cómo te echo la mano. Y en varias empresas ya he escuchado que pues ahora sí que si no tienes gente, yo te pongo, ¿no? Ajá. Claro que no es así de fácil, obviamente.
Pero lo hemos hecho, Rodolfo. Uh-huh. En el tema, por ejemplo, cuando de repente hubo emplacamientos, aunque el emplacamiento para el transporte privado no nos toca porque estamos regulados, uh-huh, de manera local también, pero para cuando le ayudábamos a las empresas transportistas que nos daban servicio, inclusive las cámaras lo hacen, se ayuda a través de las cámaras, se hace la mitad del proceso. Y algunas cámaras en algunas administraciones tienen inclusive esa prerrogativa de ellos mismos imprimir sus tarjetas de circulación. Les daban sus bonches de folios y ellos ya inclusive podían imprimir. O sea que sí hay manera de que nosotros podamos ayudar, tan solo si nos aceptaran. Yo creo que tres cuartas partes del proceso que nosotros tenemos ayudaríamos a simplificar el trámite. Entonces, nos quitaríamos un poco de ese tema de que el capital humano se está reduciendo y se va a reducir aún más, tan solo en la Secretaría donde estamos nosotros inmersos en el sector, pero pues vienen reducciones en todas las demás. Es importante ver y señalar que nosotros tenemos, y ojalá los directores de estas áreas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos den ese voto de confianza y nos ayuden a ayudarlos, ¿no?
Sí, pues ya es un tema que se convierte
lo que en más cada vez. O sea, las empresas es lo que dice la norma, ¿no? Son 60 días en lo que te debe de contestar, uh-huh, y pues como pasa el tiempo, pues no te contestan y es lo que les preocupa, que ya dice negativa ficta en ese tiempo. Uh-huh. Entonces lo que les preocupa es eso, entonces ya me lo negaron. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, uh-huh, el proceso?
Sí, hay una incertidumbre muy, muy grande, y eso en la reunión de ayer con la Cámara del Cemento, yo creo que lo acabas de decir, Gustavo, esa era la gran duda de, pues yo ya metí todos mi trámite, todas las solicitudes que requieren, todas las autorizaciones que requiero, pero su enorme duda era, ¿qué les han dicho ustedes? La demás industria, ¿cómo está? ¿Qué pasa al transcurrir esos 60 días? Sí, estaba...
Ya se denota una angustia, sí, preponderante, total, por supuesto. Total. Pues vamos a ayudar al gobierno y ojalá ellos se ayuden a... se dejen ayudar, ¿no? Porque nosotros, uh-huh, requerimos también de la implementación de esta regulación. Necesitamos estas autorizaciones especiales de conectividad para precisamente conectar al país, para que lleguen todas estas mercancías, como siempre lo dice nuestro director general, ¿no? En tiempo y forma y al menor costo posible. Es por supuesto, estas autorizaciones nos ayudan a ello. Y otra de ellas es que, por ejemplo, ayer había un joven que estudió una carrera que tiene que ver con algo territorial muy, muy importante, como algo de desarrollo urbano. Yo le decía, uh-huh, que lo iba a poner en contacto contigo, Rodolfo, porque él estudió eso de dónde poner un árbol, dónde hacer una planta productora, dónde análisis, uh-huh, muy importante. Y él decía, bueno, ¿y por qué no mejoran las carreteras? ¿Por qué tenemos que solicitar autorizaciones especiales de conectividad si yo nada más necesito 30 kilómetros para salir de mi planta y conectarme a una ETIA? Yo no voy a conectarme con una de menor clasificación. ¿Por qué tengo que hacer este trámite tortuoso si la industria que sale de ahí es muy importante? Se llama Pemex, ¿no? Y entonces yo creo que se justifica la inversión. Desafortunadamente le contestaron que no había recursos, pero yo recuerdo, venimos de una administración de un sexenio de infraestructura y si podemos hacer un baluarte, yo creo que con el recorte podemos meterle más cemento, lo que tenga que se meterle a esos 30 kilómetros. Y quedamos en que nos iba a mandar sus rutas, a ver si coinciden con las nuestras, para que en esa solicitud que nosotros tenemos de mejorar infraestructura y de subir reclasificación, pues lo hagamos, ¿no? Que no sea, como ayer lo decía el funcionario público, solamente un lobbying para modificar una letra de clasificación, sino sea una situación real la que nosotros necesitábamos. Este muchacho muy bien y inquieto decía, vamos a invertir para evitar toda esa carga administrativa, tramitológica y de gastos y costos, y mejor invirtamos para tener mejores carreteras y mejores clasificadas. No deberíamos de estar hablando, claro, de hacer estos trámites porque nos faltan carreteras mejores, ¿no?
Uh-huh. Sí, una reflexión
importante de un joven universitario.
Bueno, y para cerrar el tema también de la Cámara del Cemento, yo me quedé con... Pese a que había mucha intranquilidad en el ambiente, como te comento, nos preguntaban mucho, como el resto de nuestros socios, el resto de varias industrias, ellos se preguntaban si, cómo están, no sé, los de consumo masivo, cómo están los de alimentos, porque te comento, estaban muy intranquilos, pero pese a eso, sí puedo rescatar que había una buena disposición a estar jugando pues del lado legal, y que pues lo que se tuviera que hacer, pues adelante, ¿no?
Sí, no, bueno, conocemos que tienen varios ya juicios ahí de nulidad. La presión es mucha para la Secretaría, por eso insisto, ojalá y se deje ayudar.
Sí, 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 sí. Y ahora, Lorena, pues si nos puedes platicar de los cursos de la Alianza, cómo nos ha ido esta semana ya.
Sí, gracias, Rodolfo. Pues solo para recordarles que en la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal, pues es un programa que se inició para el impulso de las micro y pequeñas empresas que están en el ramo del autotransporte federal, en apoyo con la AMPAC, Canacar y Conatram, y nosotros ANTP. Estamos en este programa que está orientado a impulsar y mejorar los mecanismos de capacitación y certificación de las micro y pequeñas empresas, las MIPYMES, como les comentaba, que prestan los servicios de autotransporte federal de carga. ¿En qué se les apoya? Pues en la gestión y administración de su negocio, con el fin de incrementar su competitividad y mejorar sus perspectivas de crecimiento. En este rango, pues ya estamos en una quinta ronda de capacitación. Son 6 días de capacitación, los cuales ellos tienen que tomar de primera instancia, y nosotros junto con Canacar pues somos los capacitadores de este programa, y pues arrancamos esta quinta ronda el día viernes con el tema de la certificación en mejores prácticas de seguridad vial, en la cual tú estás participando, igual Gustavo y tu servidora. Y el día de ayer, la licenciada Patricia Vizcaya lleva el tema del marco regulatorio del autotransporte. Ambas sesiones considero que fueron bastante productivas, y como comentaba la licenciada Patricia, pues tuvimos bastantes dudas en el tema de los permisos de conectividad y muchos otros. Tuvimos el apoyo.
Ya me imagino, sí. Tuvimos el
apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del área de inspección. Nos fueron a platicar un poquito de lo que fue el tema de las inspecciones, del tema de la norma 12, por supuesto, de los permisos, de las autorizaciones. De la norma 68 se habló muy poquito, pero pues esperamos reiterarles el tema en la siguiente sesión y que se abonde bastante mejor. Y también nos acompañó parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública
del DF
para hablarnos un poco de lo que es la extorsión vía telefónica. Y también estuvo con nosotros Policía Federal del área de la División Regional de Seguridad Vial, obviamente. Y pues la verdad que fue un curso bastante,
bastante
intenso y bastante variado. Y pues la verdad es que pues darles a conocer el programa y que los que estén interesados pues se puedan unir a este programa.
Tenemos todavía otro grupo, creo,
que tenemos que
llenar y que esperemos ya sea el final, porque la verdad es que sí ha sido varios grupos pequeñitos que nos ha llevado a hacer estas sesiones tan importantes para esta gente tan importante, estas pymes y mipymes, que de verdad yo me congratulo mucho cada vez que estoy con ellos. A mí en lo particular me retroalimentan mucho de lo que ellos están padeciendo en sus empresas y en carretera, de cómo están luchando porque su industria, porque su empresa permanezca en el asfalto, ante pareciera que estuvieran en una faena tan importante, selvática, pudiera yo decir, entre contratiempos climatológicos, llamándoles así, como una equiparación de todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y inclusive yo ayer los veía preocupados porque decían, además de todo lo que me pasa, yo tengo que cumplir con todo eso. De verdad yo tenía que hacerlo, o sea, y estoy atrás de ellos. Y historias importantes, familiares, empresas familiares, donde ves que los hijos se incorporan al negocio familiar y que y están capacitándose en este que yo les llamo un diplomado para la profesionalización, y que en efecto, les decía ayer, la profesionalización va en serio porque sus clientes les están solicitando cada vez más que estén certificados en diversas situaciones, y una de ellas pues es esta. Entonces, yo les comentaba ayer que la importancia de llevarles a las autoridades una sesión que pensábamos que se iba a acabar alrededor de las 2 y algo de la tarde, porque entendía yo que teníamos un grupo muy amable, e inclusive pasivo y tranquilo. Ayer los hicimos despertar, ayer hicimos que la sesión se terminara más de las 4 de la tarde, no sé si casi a las 5, una situación así, sin comer y felices de la vida, okay, participando. Y la verdad es que este grupo, cada grupo tiene su particularidad, pero este grupo, a pesar de ser, no eran muchos, pero yo les decían que eran muy muchos, porque la verdad participaron de forma excelente. Y el arribo de las autoridades, llevarles a las autoridades siempre a ellos, les beneficia primero en tener el contacto directo con ellos, saber cómo lo están haciendo y saber cómo podrían denunciarlos, saber quién les puede infraccionar, quién no, cómo identificarlos. Las preguntas fueron muy concisas, muy precisas, y la gente de la Policía Federal, la verdad, les comentó cómo hacer ejercer sus derechos, ¿no? A veces no sabemos qué hacer en carretera. Esa parte fue fundamental, yo la aplaudo mucho, que la policía señale cómo lo hagan, y la verdad es que el tema final de la Secretaría de Seguridad Pública del DF es, ellos como empresarios también son vulnerables, ellos, un vehículo es el patrimonio familiar, claro, que vivan una extorsión telefónica o un secuestro express los pone tan vulnerables a perder parte de lo que han luchado toda su vida. Entonces nos dieron buenos tips, esta es la área de participación ciudadana, y ese fue un cierre, como ponerle la cereza al pastel para que también sepan cómo protegerse en lo personal y como empresarios, que son, así tengan 2, 3 vehículos, o algunos tenían más de 12, ¿no? Entonces, creo que tuvimos una buena sesión el día de ayer. A nosotros nos gusta, a mí en lo particular me gusta cerrar el diplomado, pero nos tocó en la mitad ahora, y bueno, pues ojalá les haya hecho mucho de provecho. Yo creo que sí, nada, la gente no se movía hasta que terminamos.
Sí, entonces, sí, perfecto. Sí, coincido contigo. El viernes que anduvimos por allá hablando sobre buenas prácticas de seguridad vial, era un grupo pequeño, pero muy receptivo, muy muy participativo, gente muy interesada en los temas, y también algo que me gusta es que conforme vamos avanzando, también se va perfeccionando el sí, claro, temario, ¿no? Eso también
programa interesante. Que les sirva en sus noches de desvelo. Lo mejor es decirles, yo les decía, la parte jurídica les puedo decir todo el sistema jurídico y demás y todo, pero vamos a platicar cómo este sistema jurídico se aplica en carreteras. Entonces fue muy padre, la retroalimentación estuvo súper bien. Además tuvimos la presencia de el presidente ejecutivo de Canacar, estuvo por ahí el maestro Cuco Muñoz, okay, agradeciéndole a la secretaría y a todas las autoridades estando ahí, y entonces pues estuvo muy bien cerrado el día de ayer. Esperemos que en el siguiente vayan más transportistas que le den servicio a nuestras empresas, que nos faltan.
Sí, ahí, Lore, ¿cuántas empresas faltan para completarlas?
Tengo entendido ya son poquitas. Ajá. Creo que faltan como unas 15. Ya sería el último grupo para concluir, uh-huh, lo que sería el programa aquí en el Distrito Federal, porque está nada más ahorita abierto a todas las MIPYMES que tengan su RFC con registro en la Ciudad de México ahora. Ajá. Pero tengo entendido que la AMPAC va a ampliar este programa a nivel nacional, entonces, uh-huh, estamos por cubrir el tema del DF, bueno, de la, uh-huh, Ciudad de México. Y estamos en espera de ver cómo va a estar el tema a nivel nacional.
¿Y ya para cuándo esperan que esos 15 entren?
Pues tengo entendido no debe de pasar de junio de este año.
De junio de este año, bueno, todavía. Pues pues va la siguiente generación, vamos a estar perfeccionando el temario. Y Iris, ¿quieres comentar algo?
Así es, pues hacer la invitación a que estén pendientes la siguiente semana, el 9 de marzo, sí, se van a entregar las primeras certificaciones, sí, al primer grupo que tomó esta capacitación de la alianza. vamos a asistir, les vamos a traer todos los detalles, pero es importante resaltar que ya van a empezar a entregarse las certificaciones y anunció el ingeniero Miguel Elizalde que van a ser en el marco de su Asamblea General del AMPACT.
Es cierto, esto es 9 de marzo. Uh-huh. Ahí les estaremos informando y seguramente a nuestros socios Iris les va a estar mandando un mailing recordándoles el evento y también pues informándoles sobre lo que ahí ocurrió. Uh-huh. Y bueno, pues sin más por el momento, nos vemos la siguiente semana. Me despido de ustedes, Gustavo.
Nos vemos hasta la próxima.
Lori.
Gracias, buen día a todos.
Iris.
Muchas gracias, buen miércoles.
Y por supuesto, Pati Vizcaya.
Hasta la siguiente edición, Rodolfo.
Nos vemos, que tengan una bonita semana.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.com.